siempre contigo.
El inmovilismo del gobierno cubano es el que impide salir de la aguda crisis que hay en la isla, opinan economistas.
Unas 60 organizaciones y medios de comunicación respaldan petición para derogar decreto ley 370 o ley Azote.
De vuelta a la cárcel presa política cubana después de 2 días de estar hospitalizada por huelga de hambre.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos otorga la mayor victoria en años a la comunidad LGBTI.
Denuncian maniobras del régimen en disputa de Nicolás Maduro en la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral.
En Europa, varios países reabren sus fronteras después de 3 meses de cierre.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, muy buenos días, bienvenidos a la información. Ya estamos aquí con el acontecer de Cuba y el resto del mundo en esta emisión informativa Apertura de Radio Martí, que va de 6 a 8 de la mañana. En el control de audio, Teudy Giró, la producción es de Exilda Arjona, Ariane González y Alex Rivero, como siempre en la sala de redacción, y ante el micrófono, Joan Andrés Domínguez y quien les habla, Rafael Martínez Sexto. Economistas entrevistados por Radio Martí concluyen que realmente es el régimen cubano el responsable, el único responsable del inmovilismo y la liberación de las fuerzas productivas, que sería una vía para salir de la crisis. Tomás Cardoso amplía.
El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, en unión del primer ministro Manuel Marrero y el de Economía Alejandro Gil Fernández, comparecieron el jueves en el espacio televisivo Mesa Redonda para explicar detalles de las etapas que se aproximan post-COVID-19, concebidas en 3 fases. Economistas cubanos entrevistados por Radio Martí concluyen que el gobierno cubano es responsable por el inmovilismo y la liberación de las fuerzas productivas es la única receta para salir de la crisis. Enix Berrio Sardía, académico y economista, expresa que el empoderamiento de cuentapropistas con financiamiento y préstamos no ocurrirá.
El trabajo por cuenta propia, que es donde debería a invertirse, que está constreñida, no es por gusto, es para que todos esos flujos financieros vayan al sector de los militares, donde media la corrupción política y administrativa y de enriquecimiento de la mayoría de los jerarcas de este país. La depresión económica va a tener un impacto en la realidad de toda la ciudadanía y también en los reclamos de los ciudadanos en las calles.
El profesor de Economía de la Universidad de Valencia en España, Elías Amor Bravo, apunta que el gobierno perdió una excelente oportunidad.
La economía cubana se está derrumbando. No va a dar respuesta a las demandas de una sociedad que ya no es la misma que hace 20 años. Los sectores productivos están paralizados. No se puede única y exclusivamente depender de motores externos como remesas, turismo, inversión extranjera. Hay que dinamizar la economía nacional.
Ángel Marcelo Rodríguez Pita destaca que no hay ningún plan serio anunciado.
La mejor manera de redistribuir la riqueza es generando empleo. Y solo es posible si se orienta desde el sector privado. Para nada se pretende orientar las remesas familiares hacia la creación de micros y pequeñas empresas.
Y la economista Marta Beatriz Roque Cabello recuerda que el propio Díaz-Canel dijo en esta reunión que previamente el Buró Político había aprobado el supuesto plan.
En toda la institución gubernamental nadie se ocupa de nada. ¿Hasta cuándo vamos a sufrir las consecuencias?
En visita realizada durante el fin de semana a la provincia de Villa Clara, el vicepresidente cubano Salvador Valdés Mesa dijo que la condición de país agrícola deberá ser suficiente para autoabastecerse, informó el diario Granma. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Por su parte, cerca de 60 organizaciones y medios de comunicación respaldan la petición que varios activistas a pro derechos humanos presentaron el 8 de junio ante las autoridades cubanas para derogar el decreto ley 370, conocido como ley Azote.
El comunicado emitido ayer lunes señala que la 370 impone restricciones al ejercicio de derechos fundamentales, como la participación política, la libertad de expresión, la privacidad y el derecho de asociación.
Los firmantes de la declaración, que se unen a la solicitud para declarar inconstitucional el decreto ley 370, sostienen que las restricciones, censura y sanciones gubernamentales son contrarias a los tratados internacionales ratificados por el Estado cubano y que protegen la libertad de expresión.
Entre los firmantes del comunicado figuran las organizaciones Freedom House, Human Rights Foundation, Cubalex, PEN Internacional, CADAL y Transparencia Electoral, entre otros, además de medios de prensa como Cubanet, Diario de Cuba, Cibercuba, Tremenda Nota, La Hora de Cuba y otros. Y
precisamente se ha elevado a 30 las personas en la isla que han sido multadas con 3,000 pesos bajo este decreto ley. Yolanda Huerga amplía.
Otro ciudadano cubano fue sancionado bajo el decreto ley 370. Ocurrió en la ciudad de Guantánamo el pasado 12 de junio. Se trata del activista de la Unión Patriótica de Cuba, Diosbany Salazar, residente en el barrio Maqueycito, a 17 kilómetros de la capital provincial.
Esta es la segunda multa que le ponen a Diosbany. La primera multa que él le pusieron por el 370 fue en el mes de abril. Este es el segundo que le ponen la multa doblemente. Hace unos días también a Niobel García lo multaron también por segunda vez por el 370.
Resaltó la periodista Camila Acosta, que encabeza el Movimiento Cubano por la Libertad de Expresión, MOLE. Salazar fue detenido en las inmediaciones de la vivienda de Bartolo Cantillo, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en Guantánamo.
Me llevaron para una unidad que dice en el Caribe. Allí me interrogaron, aparecieron los de la seguridad, temperatura de Texas, me multaron a 3,000 pesos.
Por publicar en Facebook.
Con este se eleva a 30 la cifra de casos documentados por MOLE.
El 370 no solo lo están aplicando a periodistas independientes o disidentes, sino a todos los ciudadanos cubanos que de alguna manera disienten o denuncian alguna situación de la realidad cubana.
Este martes, la organización con sede en Madrid, Cuban Prisoners Defenders, presenta en una conferencia de prensa cómo el decreto ley 370, amparado en la Constitución, mutila aún más la libertad de expresión en Cuba. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En efecto, estaremos muy pendientes de lo que ocurra precisamente en esta presentación que va a ser Prisoner Defenders sobre los casos en que el régimen ha impuesto multas y ha reprimido a personas bajo el mandato del decreto ley 370. La presa política Keiliyi de la Mora Valle fue trasladada al centro penitenciario de Sabana Miguel en Cienfuegos, después de pasar 2 días en el hospital provincial a causa de una prolongada huelga de hambre.
De la Mora Valle inició la huelga de hambre desde que fue llevada a prisión. Esto sucedió el 4 de junio pasado en protesta por su encarcelamiento.
La activista cumple una sentencia de 1 año y 6 meses de cárcel por los delitos de propagación de epidemia, desacato, resistencia y desobediencia.
El esposo, Asier García, dijo a Radio Martí que las autoridades del penal informaron de que Keiliyi ya había abandonado el ayuno voluntario que deterioró su salud, aunque esta información no se ha podido comprobar.
Es otra mujer cubana que va a la cárcel por razones políticas. Precisamente en interés de la mujer se ha organizado por parte de la Red Defensora de los Asuntos Femeninos, también del Instituto Político para la Libertad y la organización Demo Anlat, una conferencia a través de el Internet que va a realizarse el jueves 18 a las 7 de la noche. Es un webinar llamado Género y los Derechos de la Mujer en Cuba.
Y según la nota de prensa, en el evento virtual se dialogará sobre la situación de los derechos de la mujer en Cuba, y en especial la situación de la mujer cubana en los tiempos del COVID-19, cómo está afectando la pandemia del coronavirus a las mujeres con respecto a la problemática de la violencia y desigualdad de género en la isla.
Se estará haciendo hincapié en los distintos tipos de violencia de género a los que se encuentran expuestas las mujeres cubanas, entre ellas la violencia doméstica, económica, física y la violencia de la que son víctimas las mujeres defensoras de los derechos humanos.
Los panelistas del evento son 2 jóvenes que integran la Red Defensora de los Asuntos de la Mujer. Ellas son Sara Cuba y Kirenia Flores. También la periodista independiente cubana Camila Acosta, y la moderadora será Claudia Reto.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí.
comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 6:10 minutos, estamos ahora en otras noticias. Aquí en Estados Unidos acapara la atención informativa lo que decidió ayer el Tribunal Supremo de Estados Unidos, ha otorgado su mayor victoria en años a la comunidad LGBTI. Considera la Corte Suprema ilegal despedir a personas por su condición sexual y descartó también un caso de inmigración iniciado por la administración Trump. Desde Washington, informa Bricio Segovia.
Fallo histórico de la máxima instancia judicial de Estados Unidos. La Corte Suprema consideró ilegal despedir a empleados por su condición sexual. Hasta ahora, solo 21 de los 50 estados tenían leyes contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Pero tras esta decisión, esas garantías se extienden a todo el país. Ese mismo tribunal rechazó además decidir si los gobiernos locales deben o no cooperar con las autoridades federales para que se cumplan las leyes de inmigración. La administración Trump inició una batalla legal contra a los estados y ciudades que no lo hacen, argumentando que son discriminatorias. Esta decisión llega la misma semana en que el presidente retomará sus concentraciones políticas.
A menos de 5 meses de las presidenciales, Donald Trump retoma sus mítines.
Todos van a ser grandes.
El primero de ellos será este sábado en Tulsa, en Oklahoma, donde recientemente ha habido un repunte de casos de COVID-19. Las autoridades sanitarias locales están preocupadas por el evento.
Ojalá pudiéramos posponerlo a un momento en el que el virus no fuera una preocupación tan grande como lo es hoy.
Se espera que alrededor de 20.000 personas acudan al mitin. El jefe de campaña de Trump asegura que todos los asistentes recibirán al entrar una mascarilla desinfectante de manos y además se les tomará la temperatura. El mandatario, por su parte, acusó a los medios de querer desprestigiar sus actos electorales.
Los medios de noticias falsas de extrema izquierda, que no pusieron problemas sobre el COVID con los alborotadores y los saqueadores que destrozaron ciudades gobernadas por demócratas, intentan avergonzarnos por el COVID en nuestros grandes mítines. No funcionará.
El presidente tiene previstos mítines también en Texas, Florida, Arizona y Carolina del Norte. Estos tres últimos lugares clave para hacerse con las presidenciales en noviembre. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró ayer lunes que su ex asesor de seguridad nacional, John Bolton, violaría la ley y sería acusado ante la justicia si publicara un libro en el que relatara lo ocurrido en la Casa Blanca durante su trabajo como asesor.
Asimismo, Trump declaró a la prensa que Bolton publicó información secreta en su libro y no llevó a cabo el procedimiento de autorización requerido para cualquier libro escrito por exfuncionarios gubernamentales que hubiesen tenido acceso a información clasificada como secreta.
El fiscal general estadounidense William Barr declaró que el Departamento de Justicia estaba tratando de que Bolton completara el procedimiento de autorización y que realizara las ediciones que fueran necesarias relacionadas con información clasificada como secreta. Donald Trump despidió a Bolton de su puesto en septiembre después de 519 días en el cargo por diferencias en una amplia gama de asuntos políticos.
Y en otro orden informativo, Estados Unidos ha retirado la autorización de urgencia de 2 tratamientos contra el coronavirus ante su falta de eficacia. En New York, después de más de 100 días de emergencia por la pandemia, la situación está siendo analizada muy detenidamente, minuciosamente por el gobernador Andrew Cuomo. Vamos a ver esa minuciosidad con Carmen María Rodríguez.
El gobernador dijo que se decidió que todo residente de Nueva York que fuera a otro estado tendría que enfrentar una cuarentena. Andrew Cuomo añadió algo que ahora solo se viene a saber y es que fue sugerido a nivel federal realizarle un bloqueo al estado de Nueva York.
It is just a great point of irony that when we start this situation, the other states said, no, we don't want New Yorkers coming here.
Es una gran ironía que cuando empezó empezó esta situación, los demás estados dijeron no querían a los neoyorquinos. El gobierno federal planteaba el bloqueo de Nueva York y de no permitir a los neoyorquinos salir de su estado. De eso es lo que hablaban. Además de ser ilegal y no constitucional, hubiera iniciado una guerra civil. Ahí es donde nos encontrábamos, con la posibilidad de un bloqueo de Nueva York sin que los neoyorquinos pudieran ir a otro estado. El gobernador Andrew Cuomo dijo que a los 106 días del inicio de la pandemia en Estados Unidos, el estado de Nueva York tiene la tasa de infección más baja y que los funcionarios de salud del estado afirman, esperan que ningún ciudadano de la Florida visite este estado. Cuomo le advirtió a los restaurantes y bares que les retirará la licencia si les sirven a clientes que no practican el distanciamiento social o no portan mascarillas. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
A las 6:15 ya tenemos el informe del tiempo, el pronóstico para Cuba y también otros detalles como, por ejemplo, un centro de bajas presiones que se está formando frente a las costas de Georgia. Detalles con Lázaro Domínguez. Buenos días.
Buenos días, Rafael. Saludo a Joan, a Exilda, a Teo y a los amigos de Radio Martí. Bueno, efectivamente se ha desarrollado un centro de bajas presiones desde las horas de la madrugada frente a las costas de Georgia, exactamente a 200 kilómetros al este de las costas de Georgia, pero no presenta por el momento características tropicales. Está acompañado de fuertes chubascos y tormentas eléctricas que se están moviendo con rumbo norte, por supuesto, alejándose del sur de la Florida y las costas de Cuba. Para Cuba, sin embargo, tendremos abundante nubosidad con chubascos y tormentas eléctricas más numerosas desde Pinar del Río hasta Villa Clara y Cienfuegos, parcialmente nublado con lluvias aisladas en las provincias orientales. Las máximas para esta tarde se quedan entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales y al sur de Pinar del Río. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
A las 6:17 nos acercamos a lo que está pasando en Venezuela, también en Nicaragua, en México, y después iremos a otras noticias internacionales. En Caracas, tras el golpe que dio el Tribunal Supremo de Justicia con la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral, ahora también se conoce su intención de ajustar el número de diputados de la Asamblea Nacional, una manipulación del régimen de Nicolás Maduro. Aymara Lorenzo con la información.
Hace 10 días, justo 7 antes de imponer a un nuevo Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el régimen de Nicolás Maduro, publicó, según el diario Últimas Noticias de tendencia oficialista, una sentencia en la que cree conveniente ajustar el número de diputados de la Asamblea Nacional. El doctor en ciencia política, José Vicente Carrasquero, dijo a Radio Martí que llama la atención que el régimen pretenda hablar de crecimiento demográfico para justificar un cambio en medio de la diáspora de venezolanos que han huido de la crisis.
El desarrollo de una nueva normativa puede estar orientado a buscar maneras de favorecer a grupos políticos en zonas donde son más fuertes, darle mayor cantidad de diputados a esos grupos que a otras regiones del país. En todo caso, esta es una decisión que sigue abundando en esta manipulación del hecho electoral como un mecanismo de la dictadura para mantenerse en el poder.
Eglé González, profesora de la Cátedra Libre, Democracia y Elecciones de la Universidad Central de Venezuela, explicó a Radio Martí que cualquier garantía para las elecciones será insuficiente si no se logra pluralidad de los factores políticos, y advierte la amenaza de que no sea renovada a la legítima Asamblea Nacional.
Sabemos que esto puede significar una confrontación que aquí pareciera que lo que está creciendo exponencialmente es la crisis institucional que tiene el país.
Esta sería la primera vez en la historia, después de que se institucionalizó la democracia en 1958, que el poder legislativo no iría a elecciones para renovarse tras su periodo de 5 años en el poder. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Anoche en Venezuela, el Tribunal Superior de Justicia emitió un fallo con el cual le arrebata, por cierto, la titularidad del Partido Acción Democrática a directiva liderada por el titular Henry Ramos Ayub y la entrega a Bernabé Gutiérrez, que es un aliado de la dictadura de Nicolás Maduro.
Mientras en Nicaragua fallece otro periodista y su familia y colegas aseguran que fue víctima del COVID-19. Desde Managua nos llega el informe con Daliana Ocaña.
La bandera de Nicaragua reposó sobre el ataúd blanco mientras los cantos en inglés criollo daban el último adiós al periodista nicaragüense y director de Radio La Costeñísima, Sergio León Corea, quien falleció el domingo 14 de junio después de 12 días de permanecer internado en el Hospital Regional Ernesto Sequeira Blanco de Bluefields, y sus familiares y colegas aseguran que fue a causa del COVID-19. León Corea era considerado uno de los periodistas más críticos del Caribe nicaragüense contra el gobierno sandinista y su muerte causó consternación por el impacto que esta enfermedad está teniendo en el gremio. La reportera Calúa Salazar de Radio La Costeñísima lamentó su muerte.
Esperamos que este golpe que hemos recibido nos llene de mucha más fortaleza para seguir en el labor que él nos enseñó, nos llene de mucha más fuerza para continuar ejerciendo lo que él tanto defendía, un periodismo independiente.
Pese a la letalidad de la enfermedad, el cariño del que gozaba el comunicador provocó que muchos miembros de la comunidad se hicieran presentes hasta el hospital para acompañar el cuerpo hasta el cementerio. Un ciudadano de Bluefields, que prefiere mantener su nombre en reserva, dijo sobre la muerte de León:
la lucha que emprendió en nombre de esta región, en nombre de la democracia de este país, no podía quedarme ahí.
La última acción que se ejerció contra el periodista y director de Radio La Costeñísima a través del sistema judicial fue el pasado 28 de mayo, cuando fue citado a la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos para responder por una supuesta denuncia de injurias y calumnias. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Mientras en México, aunque la cantidad de contagios sigue aumentando, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador pidió a los ciudadanos que no tengan miedo al coronavirus y que comiencen a salir de la casa para reactivar la economía. 16 de los 32 estados de México pasaron el mismo día de rojo a naranja en el llamado semáforo epidemiológico que regula las actividades en territorio mexicano, que registra hasta ahora más de 146.000 contagios y más de 17.000 muertes. Con el cambio de color, los 16 estados mexicanos podrán realizar actividades económicas no esenciales, pero con el 30% del personal para su funcionamiento, y se van a abrir espacios públicos con un aforo reducido.
López Obrador señaló que gracias a la estrategia de las autoridades sanitarias no hubo un desborde de hospitales como en otros países y que hay camas suficientes para atender a todos los mexicanos. Hasta el domingo se reportaban más de 12.000 camas generales disponibles y hay una ocupación nacional del 44%. Camas de terapia intensiva con ventilador hay más de 5.000 disponibles y una ocupación del 38%.
Son las 6:22. Hay una situación bastante peliaguda en China. El gobierno comunista está advirtiendo que la situación por los contagios en la capital, en Pekín, es extremadamente grave. Precisamente lo ha dicho también la Organización Mundial de la Salud, que el número de casos diarios de COVID-19 ha vuelto a marcar una cifra récord en las últimas 24 horas, en buena medida por lo que está ocurriendo en China, con más de 142.000 a nivel mundial, mientras que el acumulado global asciende a 7.690.000.
Los fallecidos suman 427.630, de los que 4.925 se reportaron en la última jornada, de acuerdo con la estadística de la organización con sede en Ginebra. En las Américas se contabilizó 3.071 millones de contagios, seguido de Europa con 2.039 millones y Oriente Medio con 758.000.
Y a pesar de que algunos países europeos han descendido en el número de contagiados, hay otros que han visto un aumento. No obstante, han abierto sus fronteras. Ayer comenzaron. José Luis Ramos informa.
Los controles de fronteras para la mayoría de los europeos se retiraron en Alemania, Bélgica, Austria, Holanda, Grecia y Francia, entre otros países de la Unión Europea. El primer ministro francés, Emmanuel Macron, dijo que su país pasa página y dice adiós al primer capítulo de la pandemia y agregó:
todo el país se va a convertir en lo que conocemos como la zona verde.
Los franceses pueden viajar ya por casi toda la Unión Europea, pero se mantienen las restricciones con Reino Unido y España. España. España abrirá el domingo que viene sus fronteras con los países Schengen, salvo con Portugal, que será el 1 de julio. El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, decía:
primero se abrirán las fronteras internas y después se permitirán las entradas desde terceros países. España levantará los controles fronterizos con todos los Estados miembros el próximo 21 de junio, coincidiendo justamente con el fin del estado de alarma.
Italia fue la primera en abrirse a los viajeros europeos el 3 de junio. El alemán Rafael Scharmen, responsable de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, informó: el proceso en el aeropuerto ya se ha puesto en marcha, de manera que se minimicen los puntos de contacto y
extra disinfection is in place.
Con toda desinfección extra. Los turistas de Estados Unidos, Asia, América Latina y Oriente Medio tendrán que esperar por ahora. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Conflicto entre las dos Coreas. El régimen de Corea del Norte ha confirmado la destrucción de la oficina de enlace intercoreana, o sea, la oficina de enlace con Corea del Sur, como parte de su decisión de interrumpir todas las líneas de comunicación entre ambos países. Precisamente las Fuerzas Armadas surcoreanas reforzaban la vigilancia en las últimas horas a raíz de un mensaje emitido durante el fin de semana por parte de Pyongyang que amenazaba con cortar lazos tal como ha ocurrido e incluso emprender acciones militares.
John dijo durante un seminario en Seúl que la tensión en la península es en extremo alta y que el ejército está atento a cualquier situación posible, en referencia a lo dicho el sábado en un comunicado por Kim Jong-un, hermana del dictador Kim Jong-un. El ministro aseguró que ante la amenaza, Corea del Sur desplegó activos avanzados adquiridos recientemente como cazas furtivos F-35A y drones Global Hawk.
Son las 6:26. Si usted quiere saber algo de lo que ha ocurrido en los deportes, pues aquí tenemos a Edemio Navas para que nos lo diga. Buenos días, Edemio.
Buenos días, profesor. Muchas gracias a ti. Un saludo para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella, también para Johan Exilda y al gran maestro Teudi. Bueno, de lo que ha ocurrido y lo que ocurre, porque por la diferencia de horario, ya tenemos las 7:26 de la noche en Corea del Sur. O sea, una diferencia de 13 horas con respecto a Cuba y también aquí en Miami y otras ciudades del este de Estados Unidos. En estos momentos, en el tercer inning, 0-0 el partido entre los equipos de Dosan, que es el actual campeón, y el Samsung. Hasta ahora, el cubano José Miguel Fernández, quien hasta hace unos días fue segundo en orden al bate por el equipo de Dosan, ahora lo han convertido en primera base, cuarto bate, y le ha ido muy bien, aunque hoy ya lleva de 1-0. De todas formas, se mantiene con un promedio ofensivo superior a los 400. Y también del béisbol, el comisionado de Grandes Ligas, Rob Manfred, dijo ayer a ESPN, ayer lunes, que no está seguro de que habrá una temporada de béisbol del 2020 y que mientras no haya diálogo con la Asociación de Jugadores, ese riesgo real continuará. En una conversación con Mike Greenberg para el especial El Retorno de los Deportes a ESPN, Manfred retiró los comentarios hechos a ESPN la semana pasada, cuando dijo inequívocamente que vamos a jugar Grandes Ligas este año, y calculó la probabilidad de un 100%. Ahora, ayer en esta entrevista con Greenberg, el comisionado dijo que no está seguro. Creo que hay un riesgo real y mientras no haya diálogo, ese riesgo real continuará, dijo Manfred cuando se le preguntó si confiaba en que habría una temporada de béisbol. Se le preguntó a Manfred qué están haciendo las conversaciones para la óptica de la MLB, mientras que el país ha sido cerrado por la pandemia del coronavirus y solo recientemente ha comenzado a reabrirse en algunos estados. Es solo un desastre para nuestro juego, absolutamente no hay dudas al respecto, dijo Manfred. No debería estar sucediendo y es importante que encontremos una manera de superarlo y volver a poner el juego en el campo para el beneficio de nuestros fanáticos, dijo el comisionado de las Grandes Ligas. Deportivas, buenos días.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
El próximo domingo es el Día de los Padres y Radio Martí felicita a todos los presos políticos, opositores y activistas pro derechos humanos en Cuba, especialmente aquellos que cumplen actualmente condena en presidio. Usted, amigo oyente, puede unirse a esta celebración especial. Puede enviar un mensaje a su amigo o a su ser querido llamando a este número telefónico 786-763-3837 y allí puede expresar su felicitación. Está disponible esta línea a las 24 horas del día, no importa si reside o no en la isla. 786-763-3837. En el control de audio, Teudy Giró. La producción es de Exilda Arjona. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Y aquí, ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. El jueves, pasado mañana, a la 1:00 p.m, el congresista republicano Mario Díaz-Balart será el ponente en el ciclo de conferencias sobre Cuba que organiza la Fundación Memorial Víctimas del Comunismo con sede en la capital de Estados Unidos. La conferencia del representante federal por el Distrito 25 de la Florida se titula Tráfico Humano de Cuba bajo el disfraz de las misiones médicas, un tema que ha estado en la prensa y en los debates políticos recientemente y en especial con el envío de personal médico a países afectados por el COVID-19.
Dentro del ciclo de conferencias relacionadas con el tema cubano, han impartido charlas a la opositora Rosa María Payá, los activistas de derechos humanos María Huerlao, John Suárez y Javier Larrondo, así como Carly Filippetti, secretaria adjunta de Estado para Cuba y Venezuela del Departamento de Estado.
La conferencia de Mario Díaz-Balart será el jueves, pero hoy martes estaremos muy pendientes de lo que ocurre en cuanto a la presentación por parte de la ONG Prisoner Defenders, de denuncias que ha estado presentando a su vez esa organización ante la ONU sobre el decreto ley 370 en Cuba.
La ONG subraya que se han presentado pruebas irrefutables de la creación de un patrón de eliminación sistemática de la libertad de expresión en la isla.
En la conferencia de prensa de este martes, eurodiputados, políticos españoles y opositores cubanos van a dar sus testimonios.
Participarán, entre otros, Dita Charanzová, vicepresidenta del Parlamento Europeo, el eurodiputado Javier Nart, el legislador español Carlos Rojas, el opositor cubano José Daniel Ferrer y la periodista cubana Camila Acosta.
Y hablando del decreto ley 370, según nos dice Yolanda Huerga, se eleva ya a 30 personas en la isla la cifra de multados con una cantidad de 3.000 pesos bajo esta ley, la ley llamada Azote. Adelante, Yolanda.
Otro ciudadano cubano fue sancionado bajo el decreto ley 370. Ocurrió en la ciudad de Guantánamo el pasado 12 de junio. Se trata del activista de la Unión Patriótica de Cuba, Diosbani Salazar, residente en el barrio Maqueycito, a 17 kilómetros de la capital provincial.
Esta es la segunda multa que le ponen a Diosbani. La primera multa que él le pusieron por el 370 fue en el mes de abril. Este es el segundo que le ponen la multa doblemente. Hace unos días también a Niobel García. Lo multaron también por segunda vez por el 370.
Resaltó la periodista Camila Acosta, que encabeza el Movimiento Cubano por la Libertad de Expresión, MOLE. Salazar fue detenido en las inmediaciones de la vivienda de Bartolo Cantillo, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en Guantánamo.
Me llevaron para una unidad que dice en el Caribe. Allí me interrogaron, aparecieron los de la seguridad, en Petróleo de Texas, me multaron a 3,000 pesos.
Por publicar en Facebook.
Con este se eleva a 30 la cifra de casos documentados por MOLE.
El 370 no solo lo están aplicando a periodistas independientes o disidentes, sino a todos los ciudadanos cubanos que de alguna manera disienten o denuncian alguna situación de la realidad cubana.
Este martes, la organización con sede en Madrid, Cuban Prisoners Defenders, presenta en una conferencia de prensa cómo el decreto ley 370, amparado en la Constitución, mutila aún más la libertad de expresión en Cuba. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
También a Yanquiel Gutiérrez, residente en la localidad de Rosalía, municipio Camajuaní, en Villa Clara, fue multado con 3,000 pesos y el teléfono además decomisado por participar en una campaña en las redes sociales contra los precios de Texas. Su vecino Leandro Rodríguez denunció las arbitrariedades contra el joven.
Este joven, que se llama Yanquiel Gutiérrez, de tan solo 20 años, fue un buen joven activo en las redes sociales, en Twitter, por la campaña del hashtag bajen los precios de Internet. Todo el mundo conoce que el servicio de Internet en Cuba es caro y que necesitamos un Internet justo. Y este joven hizo sus comentarios como a nivel internacional por la Declaración de los Derechos Humanos, tenemos la libertad de expresión de poder decir y expresar lo que sentimos, tuvo inconformidad de que el precio de Internet no es justo y las autoridades cubanas, o sea, la policía política, mal llamada policía, porque no defiende ningún derecho del pueblo, al contrario, reprime al pueblo, multó con una, para mí, ley injusta y mal llamada ley, que es el decreto ley 370 o llamada ley azote, con 3,000 pesos moneda nacional, algo que encuentro insólito, pero que están usando para tratar de silenciar a las personas que estamos trabajando para que la comunidad vea el gobierno cubano toma unas medidas de amenaza para que no hablen y no digan la realidad que en Cuba se vive. Entonces eso fue lo que pasó con el joven Yanquiel, que lo multaron y le decomisaron su móvil. Esa es la otra manera que usan, decomiso de móvil, de tablet, de laptop, sabiendo que el cubano pasa trabajo para poder tener los medios, y más los que vivimos en pueblos tan alejados de la capital del país.
Radio Martí, entre tanto, ha logrado conocer más detalles acerca de la situación que afronta la prisionera política Keiligi de la Mora Valle. Fue llevada el fin de semana al centro penitenciario de Sabana Miguel en Cienfuegos. Pasó 2 días en el hospital provincial debido a una prolongada huelga de hambre.
De la Mora Valle inició su huelga de hambre desde que fue llevada a prisión el 4 de junio pasado en protesta por su encarcelamiento.
Fue condenada a 1 año y 6 meses de cárcel por propagación de epidemia. La multaron, la sancionaron porque no tenía puesto el nasobuco, también por desacato, resistencia y desobediencia.
El esposo, Asier García, dijo a Radio Martí que las autoridades del penal informaron de que Keiligi ya había abandonado el ayuno voluntario que deterioró su salud, aunque esta información no se ha podido comprobar.
Enix Berrio, Elías Amor, Ángel Marcelo Rodríguez Pita y Marta Beatriz Roque Cabello son economistas que coinciden en que la culpa la tiene el régimen por el inmovilismo, y precisamente ese inmovilismo es el que impide salir de la crisis en la isla. Tomás Cardoso informa.
El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, en unión del primer ministro Manuel Marrero y el de Economía Alejandro Gil Fernández, comparecieron el jueves en el espacio televisivo Mesa Redonda para explicar detalles de las etapas que se aproximan post-COVID-19, concebidas en 3 fases. Economistas cubanos entrevistados por Radio Martí concluyen que el gobierno cubano es responsable por el inmovilismo y la liberación de las fuerzas productivas es la única receta para salir de la crisis. Enix Berrio Sardía, académico y economista, expresa piensa que el empoderamiento de cuentapropistas con financiamiento y préstamos no ocurrirá.
El trabajo por cuenta propia, que es donde debería invertirse, que está constreñida, no es por gusto, es para que todos esos flujos financieros vayan al sector de los militares, donde media la corrupción política y administrativa y de enriquecimiento de la mayoría de los jerarcas de este país. La depresión económica va a tener un impacto en la realidad de toda la ciudadanía y también en los reclamos de los ciudadanos en las calles.
El profesor de Economía de la Universidad de Valencia en España, Elías Amor Bravo, apunta que el gobierno perdió una excelente oportunidad.
La economía cubana se está derrumbando, no va a dar respuesta a las demandas de una sociedad que ya no es la misma que hace 20 años. Los sectores productivos están paralizados, no se puede única y exclusivamente depender de motores externos como remesas, turismo, inversión extranjera. Hay que dinamizar la economía nacional.
Ángel Marcelo Rodríguez Pita destaca que no hay ningún plan serio anunciado.
La mejor manera de redistribuir la riqueza es generando empleo, y solo es posible si se orienta al sector privado. Para nada se pretende orientar las remesas familiares hacia la creación de micros y pequeñas empresas.
Y la economista Marta Beatriz Roque Cabello recuerda que el propio Díaz-Canel dijo en esta reunión que previamente el Buró Político había aprobado el supuesto plan.
En toda la institución gubernamental nadie se ocupa de nada. ¿Hasta cuándo vamos a sufrir las consecuencias?
En visita realizada durante el fin de semana a la provincia de Villa Clara, el vicepresidente cubano Salvador Valdés Mesa dijo que la condición de país agrícola deberá ser suficiente para autoabastecerse, informó el diario Granma. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Por otra parte, un brote de COVID-19 en una constructora militar ha dejado decenas de nuevos casos de contagio en Cuba, mientras las autoridades se afanan en poner en práctica medidas de vuelta a la normalidad.
Hasta el fin de semana, concretamente hasta el sábado, habían sido confirmados allí 24 casos relacionados con el foco en la unidad constructora militar Antonio Lamoru Pistero, del Consejo Popular Arroyo Arenas en La Lisa, a los que se suman 8 reportados ayer lunes en el parte diario del MINSAP, para un total de 32.
Cientos de personas que mantuvieron contacto con los enfermos de la constructora se mantienen bajo vigilancia.
Otro brote reciente que preocupa a las autoridades capitalinas es el de la tienda de Carlos III, cuyo control fue abordado en el Consejo de Defensa Provincial pasado, según reportó el diario local Tribuna de La Habana.
En la reunión se aprobó la propuesta del cierre total de la tienda, realizar una desinfección durante 3 o 4 días seguidos, entre otras medidas. Las entregas en tienda y a domicilio de las compras virtuales también fueron detenidas.
Ayer el MINSAP confirmó 14 nuevos casos de coronavirus, 3 en La Habana y 1 en Matanzas.
Con los nuevos contagios, la cifra de infectados en Cuba asciende a 2.262 personas.
Mientras en México, 12 asociaciones y colegios médicos denuncian serias irregularidades en la contratación por parte del gobierno mexicano de 585 médicos y enfermeras enviados allí por el régimen cubano.
En sendas cartas públicas dirigidas al presidente Andrés Manuel López Obrador, la denuncia, que habla de agravio para el gremio médico mexicano, señala que mientras se contrata a médicos cubanos, unos 30.000 profesionales aztecas están desempleados o subempleados.
No solo eso, sino también de que el canciller, o mejor dicho, ex canciller mexicano Jorge Castañeda, ha dicho que entre los médicos hay agentes del G2. De todo esto nos informa Luis Guardia.
$135 millones fueron los pagados al régimen castrista, es decir, unos $6.2 millones que el gobierno de López Obrador giró a La Habana.
El gobierno cubano cobra una fortuna de salario por cada médico que envía a un país, se lo cobra el gobierno, pero el médico solo recibe una muy pequeña fracción de ese total.
Jorge Castañeda, ex canciller mexicano, es un conocedor de esta práctica que muchos califican como una forma de esclavitud moderna y que el régimen castrista emplea además, como él sostiene, para penetrar a las sociedades de los países en que laboran.
Entre los médicos hay personal de seguridad y de inteligencia cubana. No todos los médicos son espías, pero muchos de los espías son médicos.
Más de 10 colegios, asociaciones y federaciones médicas mexicanas han manifestado su desaprobación y enérgica protesta contra la decisión del gobierno federal. En una carta dirigida a López Obrador, la califican de agravio y destacan que la intervención de los galenos cubanos no ha representado ningún beneficio para la atención de la población y sí es una grave falta de equidad para con los médicos mexicanos. La cifra fue revelada a Diario de Cuba por la Secretaria de Salud de la capital mexicana. El Instituto de Salud para el Bienestar desembolsaría unos $10,693 por cada colaborador castrista, cifra que contrasta con los $900 mensuales que le ofrece a unos 17,000 galenos nacionales por un contrato que finalizaría en agosto. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Mientras tanto, la policía de Guatemala rescató a 15 cubanos que se encontraban peligrosamente amontonados en un camión de carrocería cerrada dirigiéndose hacia el norte.
Era evidente el hacinamiento que sufrían estos cubanos. Los viajeros, que incluye a un niño o incluía a un niño de 2 años de edad, fueron descubiertos en el poblado de Esquipulas tratando de llegar a México, atravesar el país y acercarse a la frontera con Estados Unidos.
Así es, y las condiciones en las que viajaban eran inhumanas, y ya que el espacio era muy reducido y con total ausencia de los recursos esenciales. El conductor del camión fue arrestado por tráfico ilegal de personas y los migrantes llevados a un refugio especial.
Y tenemos una muy buena noticia en relación con un periodista independiente cubano. El diario The Washington Post ha anunciado la incorporación del periodista Abraham Jiménez Enoa.
Jiménez Enoa, residente de La Habana, es cofundador de la revista online El Estornudo, el cual se dedica al periodismo narrativo.
Este periodista, egresado de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, escribirá una columna mensual en la sección de opiniones del Washington Post en español.
Un editor del Rotativo dijo en Twitter que está orgulloso de añadir la visión de Abraham Jiménez Enoa desde un país donde los periodistas independientes se enfrentan a una tremenda presión.
Y tal como les hemos venido dando a conocer, Radio Martí felicita en el Día de los Padres a todos los presos políticos, opositores y activistas pro derechos humanos en Cuba. Usted puede felicitar precisamente a una de estas personas si la conoce, pero puede felicitar también a cualquier padre y puede hacerlo a través de un teléfono 786-763-3837. La línea disponible las 24 horas del día y no importa si reside o no en la isla. También puede enviar un correo electrónico con su felicitación o su mensaje de voz a Radio Martí Siempre Contigo @gmail.com. Todos estos mensajes serán reproducidos y leídos en un programa especial que se va a transmitir el domingo 21, el Día de los Padres, a las 11 de la mañana y se va a repetir a las 9 de la noche.
Radio Martí felicita en el Día de los Padres a todos los presos políticos, opositores y activistas de los derechos humanos en Cuba, especialmente aquellos que cumplen condena en presidio. Únase a esta celebración especial y envíe un mensaje a su ser querido. Llame al 786-763-3837 o envíe un correo electrónico a radiomartisiemprecontigo@gmail.com.
Te habla tu hermano en La Habana. Quiero que sepas que aunque no estás con nosotros, siempre te tenemos muy presente.
Papi, reza muy duro para que muy pronto terminen estos tiempos de sacrificio y de angustia.
Todos estos mensajes serán reproducidos en un programa especial que se transmitirá el domingo 21 de junio, Día de los Padres, a las 11 de la mañana y a las 9 de la noche por esta Radio Martí. Llame con su felicitación al 786-763-3837 o escríbenos a Radio Martí Siempre Contigo @gmail.com.
Bien amigos, a las 6:48 minutos de nuevo tenemos a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Esas presiones que afectan la costa de Georgia, pues al parecer se extienden, se trasladan a las Carolinas. Son verdaderamente díscolas estas presiones, ¿eh?
Efectivamente, Rafael. El centro de bajas presiones al este de las costas de Georgia, que insistimos, no presenta características tropicales, ha iniciado un curso norte muy lento y debe afectar esta noche la porción occidental de las Carolinas, pero por lo pronto no presenta condiciones favorables para su desarrollo. Eso sí, esta noche muchas tormentas y chubascos van a afectar la zona de las Carolinas. En Cuba, abundante nubosidad con chubascos y tormentas eléctricas, más numerosos desde Pinar del Río hasta Villa Clara y Cienfuegos. Tendremos lluvias aisladas en las provincias orientales. Las máximas para esta tarde, debido a que hay mucha nubosidad, se van a quedar entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales y al sur de Pinar del Río, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Atlanta. Miles de personas salieron ayer lunes a las calles de la capital del estado de Georgia en repulsa por la muerte hace tres días de un afroamericano por disparos de un agente blanco, mientras que su familia exigió justicia y cambios en las fuerzas de seguridad.
Los Ángeles. La Corte Suprema de Estados Unidos asestó un duro golpe al gobierno de Donald Trump en su batalla con los estados y ciudades considerados santuario, al dejar vigentes las normas en California que prohíben a la policía ayudar a las autoridades de inmigración a detener indocumentados.
Bogotá. Un exguerrillero de las FARC fue asesinado en la convulsa región colombiana del Catatumbo, fronteriza con Venezuela, denunció ese partido político, según el cual ya son 200 los antiguos combatientes víctimas de estos crímenes desde finales de 2016, cuando se firmó el acuerdo de paz.
Europa.
Ginebra. La cifra de afectados por COVID-19 en el mundo superó el lunes los 7.800.000, lo que supone que al menos una de cada mil personas en el planeta ha contraído la enfermedad, según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud.
Berlín. Medios de prensa alemanes comentan sobre el anuncio hecho por Donald Trump de retirar de Alemania la mitad de las tropas estadounidenses y dejar allí solo a 25.000 soldados, en un intento por presionar al gobierno germano para que aumente sus contribuciones a la OTAN.
París. Cuatro personas fueron detenidas en Dijon durante la cuarta noche consecutiva de disturbios en esta ciudad del noreste de Francia, surgidos de enfrentamientos entre personas de origen checheno con otras comunidades.
Asia.
Pyongyang. El régimen de Corea del Norte confirmó hoy la destrucción de la oficina de enlace con Corea del Sur como parte de su decisión de interrumpir todas las líneas de comunicación entre ambos países.
Nueva Delhi. Tres militares indios murieron durante un choque fronterizo con China en la región de Aksai Chin, en la frontera occidental común. Un grave incidente en medio de la creciente tensión entre los dos gigantes asiáticos.
Sydney. La justicia australiana celebró este martes un juicio para decidir si extradita a la chilena Adriana Rivas, una ex agente de la dictadura de Augusto Pinochet, que reclama a Chile por su presunta vinculación con el secuestro y desaparición de siete activistas de izquierdas en 1976.
Oriente Medio, África.
Sanaa. La coalición árabe liderada por Arabia Saudí, que interviene en Yemen desde 2015, efectuó hoy al menos cinco bombardeos contra posiciones militares de los rebeldes hutíes en la capital yemenita que controlan desde 2014.
Estambul. La policía de Turquía inició este martes una operación para detener a 167 militares sospechosos de pertenecer a la cofradía del predicador exiliado Fethullah Gülen, al que el gobierno turco acusa de haber instigado el intento de golpe de Estado en el año 2016.
Nairobi. La organización Human Rights Watch denunció este martes la muerte de siete civiles, entre ellos un niño, en dos ataques realizados con drones estadounidenses en suelo somalí los pasados febrero y marzo, que aparentemente violaron las leyes de guerra.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares.
expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
No solo el gobierno cubano miente al decir que el interferón fue un descubrimiento de médicos cubanos, también los defensores de la dictadura repiten como papagayos la falsedad y sirven de caja de resonancia para que otros países caigan en la trampa de pagar millones de dólares a la dictadura cubana por un medicamento que no sirve para nada cuando se trata del coronavirus. Por eso el dictador Maduro, pasado 11 de marzo, declaró que el interferón era la cura para el coronavirus. Y en el colmo de la guataquería dijo lo siguiente: Cuba va a la cabeza, a la vanguardia, con el interferón, una medicina creada con tecnología médica cubana. Esto lo dijo en un discurso el Día Nacional de los Médicos de la Patria. El otro camarada, el candidato presidencial de Colombia, Gustavo Preto, aseguró que el aparato de salud pública de China y las medicinas investigadas en Cuba han logrado detener la epidemia. Textual: los comunistas son especialistas en robar patentes, derechos de autor, inventos y descubrimientos. Los descubridores del interferón fueron el virólogo suizo Dr. Jan Lindemann junto a Alice Isaacs. Esta sustancia fue detectada por ellos en un laboratorio de Inglaterra en marzo del 1957. Desde entonces se utiliza contra la hepatitis C y la esclerosis múltiple, pero hay un médico comunista cubano, el Dr. Luis Herrera, que lo presentan como el descubridor del interferón. ¿Ven ustedes que tengo razón cuando digo que son unos mentirosos y desvergonzados?
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
...6:55... los deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti, a todos nuestros amigos oyentes. Hoy martes se presentará el libro del periodista y escritor del béisbol cubano Francis Romero, titulado El sueño y la realidad, historias de la migración del béisbol cubano de 1960 hasta el año 2018, publicado por la editorial Rialta en conjunto con la revista El Estornudo como parte de la colección de no ficción Comentarios Reales. El libro compila 58 años de historia en el éxodo de peloteros cubanos a Estados Unidos, del cual muchos triunfaron en la mejor pelota del mundo. Por otra parte, la final de la Champions League ahora será en Lisboa, después de que la UEFA anunció planes para realizar la final el 23 de agosto próximo y poner fin a una serie de 7 transmisiones en un lapso de 12 días en los que la élite del fútbol europeo se jugará en todo por el todo. El ampliamente reportado deseo de la UEFA de realizar una fase de eliminación directa entre 8 equipos en 2 estadios vacíos de la capital portuguesa quedó confirmado ayer lunes en reportes de la televisora Sky Italia. El Comité Ejecutivo de la UEFA debe acordar el plan mañana miércoles como parte de una serie de decisiones para la reprogramación de los torneos internacionales, tanto de clubes como de selecciones, después de que la pandemia del coronavirus alteró por completo los calendarios deportivos a nivel global. Y el próximo mes, en julio, la NBA está pautada para retornar a Orlando para intentar culminar la temporada 2019-2020. Y aunque ganar el campeonato será el objetivo para los 22 equipos, mucho de lo que actualmente sucede podría tener enormes repercusiones en el futuro de la liga. Debido a las circunstancias inusuales que impulsan el reinicio de la temporada de la pandemia del coronavirus, por esta situación, los equipos no solo se están preparando para jugar en una burbuja, sino también están planeando lo que vendrá en el draft del año 2020, así como también la agencia libre y la temporada 2020-2021. En estos momentos, el equipo de los Lakers de Los Ángeles, de LeBron y Davis, se mantiene en primer lugar por la conferencia del oeste, mientras que el Milwaukee por el este está de líder, un quinteto donde aparecen los hermanos cubano-americanos López, los gigantes de 7 pies de estatura, tanto Robin como Brook, quien básicamente es uno de los 5 jugadores regulares en el quinteto de Milwaukee, favorito para discutir el título de este año en la NBA contra el quinteto de los Lakers de LeBron James. Y bueno, el boxeo cubano se está preparando para múltiples carteleras, me refiero a los cubanos profesionales aquí en Estados Unidos. Guillermo Rigondot entrena muy bien en Miami, está todo trainado con Peter Roque y también un grupo de pugiles cubanos que encabeza Junior Dorticos, actual campeón en el peso crucero 200 libras de la Asociación Mundial de Boxeo. Deportes, buenos días.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Cada vez son más los ciudadanos multados en Cuba bajo el decreto Ley 370, mientras unas 60 organizaciones y medios de prensa piden la derogación del decreto.
La cubana Carmen Reinhart es la nueva economista jefa del Banco Mundial.
La oposición en Venezuela asegura que no participará en una farsa electoral parlamentaria.
Justicia de Cabo Verde decretó prisión preventiva a empresario colombiano acusado de ser testaferro de Nicolás Maduro.
Aquí en Estados Unidos, el Departamento de Justicia inaugura un portal digital para denunciar violaciones de los derechos civiles.
Corea del Norte destruyó la oficina de enlace intercoreana.
Radio Martí Noticias.
Segunda y última hora de Radio Martí Noticias. Hasta las 8 de la mañana estaremos aquí con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. A las 8, recuerden, Levántate Cuba con Alberto Müller, Exilda Arjona y Maite Rodríguez. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró. La producción es de Exilda Arjona, en la redacción Ariane González y Alex Rivero y sus presentadores informativos, como siempre, Joan Andrés Domínguez y Rafael Martínez Sixto. Unas 60 organizaciones y medios de comunicación respaldan la petición que varios activistas pro derechos humanos presentaron el 8 de junio ante las autoridades cubanas para derogar el decreto Ley 370, conocido como Ley Azote.
El comunicado emitido este lunes señala que la 370 impone restricciones al ejercicio de derechos fundamentales como la participación política, la libertad de expresión, la privacidad y el derecho de asociación.
Los firmantes de la declaración, que se unen a la solicitud para declarar inconstitucional este decreto Ley 370, sostienen que las restricciones, censura y sanciones gubernamentales son contrarias a los tratados internacionales ratificados por el Estado cubano y que protegen la libertad de expresión.
Entre los firmantes del comunicado figuran las organizaciones Freedom House, Human Rights Foundation, Cubalex, Pelpen Internacional, Cadal y Transparencia Electoral, entre otros, además de medios de prensa como Cubanet, Diario de Cuba, Cibercuba, Tremenda Nota, La Hora de Cuba y otros.
Por cierto, ya se eleva a 30 personas allí en Cuba la cifra de multados con 3.000 pesos bajo este decreto Ley 370. Mientras, organizado por la Red Defensora de los Asuntos de la Mujer, REDAMU, también el Instituto Político para la Libertad y la organización Demo Anlat, se va a llevar a cabo el jueves 18 a las 7 de la noche un webinar, una conferencia a través de la web. Se titula Género y los derechos de la mujer en Cuba.
Según la nota de prensa, en el evento virtual se dialogará sobre la situación de los derechos de la mujer en Cuba y en especial la situación de la mujer cubana en los tiempos del COVID-19, cómo está afectando la pandemia del coronavirus a las mujeres con respecto a la problemática de la violencia y desigualdad de género en la isla.
Los que intervengan en esta conferencia harán hincapié en los distintos tipos de violencia de género a los que se encuentran expuestas las mujeres cubanas, entre ellas la violencia doméstica, económica, física y también la violencia de la que son víctimas las mujeres defensoras de los derechos humanos.
Los panelistas del evento son dos mujeres que integran precisamente la Red Defensora de los Asuntos de la Mujer, Sara Cuba y Kirenia Flores. También la periodista independiente cubana Camila Acosta y la moderadora será Claudia Reto.
Y otra mujer cubana, una mujer que nació en Cuba pero llegó muy de pequeña aquí en Estados Unidos, Carmen Reinhart, fue nombrada esta semana economista jefa del Banco Mundial.
Reinhart emigró con sus padres hacia los Estados Unidos en el año 1966, cuando apenas tenía 10 años.
Es considerada internacionalmente como una experta en crisis financieras y deudas públicas. Fue seleccionada como una de las 50 economistas más influyentes del mundo de las finanzas por la revista Bloomberg y Foreign Policy la colocó entre los 100 pensadores más importantes del planeta.
Sus detractores señalan que algunos de sus trabajos han servido como sustento teórico para imponer fuertes medidas de austeridad acompañadas por políticas de recorte del gasto público.
El análisis de la situación económica en Cuba se impone, a veces, en opinión de muchos, mucho más allá que la situación política. Precisamente el entrevistado de Tomás Cardoso, el economista Elías Amor Bravo, analiza los escenarios en la isla en medio de esta crisis.
Hay varias organizaciones de cuentapropistas que están agrupados pidiéndole reclamo de más independencia del Estado para poder producir en medio de la crisis en que han quedado sus negocios por el COVID-19. Hay un grupo de cuentapropistas pidiendo una acción que me parece que es muy interesante estudiarle, Elías, que se le permita que las remesas que reciben desde el exterior ellos puedan invertirla libremente sin interferencia del gobierno en negocios. Están los campesinos independientes, la Liga de Campesinos Cubana, que quiere desembarcarse de Acopio. El propio Díaz-Canel dijo que honestamente Acopio no debería ser el que tuviese solamente el monopolio de la distribución y transportación de los alimentos. Entonces, ¿qué está pasando?
Lo que está pasando es que hay un debate interno grande en Cuba entre los dos grandes grupos de poder de los que hemos hablado en alguna ocasión en tu programa. Por un lado, la burocracia comunista, en donde está Alejandro Gil, el ministro de Economía, encabezada por Díaz-Canel, y el otro lado estaría el conglomerado de las empresas pertenecientes a la Seguridad del Estado y al Ejército, cuyo emblema más representativo es Gaviota. Estos dos grupos de poder están peleando por ver quién se queda con la parte más importante del todo. Y en este caso, quienes han ganado de nuevo han sido los comunistas, la burocracia, que pone de manifiesto que el plan es muy importante, que hay que adaptar el plan, que hay que recuperar el plan. Es decir, una confianza total y absoluta en algo que no funciona, y los cubanos que me están oyendo lo saben. Pero es que además el ministro es tan irresponsable que dice, y cito textualmente, que el plan no lo vamos a acomodar al nuevo contexto, sino que vamos a usar el plan para imponernos al nuevo contexto. Vamos a ver, señor ministro, usted con sus instrumentos de política económica, bájese a la realidad, bájese a la realidad. Usted no puede imponerse a las condiciones del entorno económico, porque eso es inviable desde la perspectiva del análisis estratégico, que se lo dirá un alumno de primer curso de economía. Usted lo único que puede hacer es tomar medidas para aprovechar las oportunidades o las amenazas que vengan del entorno, pero usted no va a poder modificar eso, porque esas son tendencias que vienen de factores que están muy por encima de la actuación de los gobiernos de los países y que golpean en líneas generales a todos por igual. Unos sacan provecho, otros pues acaban hundiéndose, y otros ni siquiera entienden lo que hay que hacer, que es lo que a mí me duele cuando escucho estas cosas del ministro de Economía, que se supone que debería de entender por lo menos las bases de la disciplina para poder luego tomar las medidas necesarias al respecto. Vamos a ver, señor ministro, usted no va a mantener ninguna exportación en ningún sitio porque la economía mundial se está hundiendo porque la crisis es global y va a afectar a todos los países.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 7:09, Venezuela. Venezuela en dos aspectos, uno relacionado con las maniobras del régimen chavista en cuanto a las elecciones parlamentarias y el otro en cuanto al arresto en Cabo Verde de un funcionario chavista vinculado a la droga, según las acusaciones de Estados Unidos. Los partidos opositores en Venezuela han repudiado la elección de un nuevo Consejo Nacional Electoral por el Tribunal Supremo de Justicia y han advertido que no van a participar en una votación organizada por ese poder para renovar el Parlamento prevista para este año. Desde Maracaibo informa Gustavo Ocando.
El chavismo ha abusado de la figura de la omisión legislativa, la ha utilizado para resolver problemas políticos en la Asamblea Nacional que se deberían resolver políticamente.
De esta manera, el abogado y politólogo Luis Salamanca rechaza la reciente designación de un nuevo poder electoral en Venezuela de parte del Tribunal Supremo de Justicia y no del Parlamento Nacional, de cara a las elecciones legislativas previstas para fin de año. El analista refuta la tesis de que el Comité Legislativo de Postulaciones Electorales haya fallado en sus funciones.
La Asamblea está actuando. Desde noviembre del año pasado, los lapsos se están cumpliendo y cuando se estaba en la fase de redactar el reglamento, apareció el tema del virus y el confinamiento. Entonces se detuvo el trabajo precisamente porque se detuvo la actividad en todo el país. Ahora, el trabajo no se hace al estilo chavista, que es de chachas y resolver en dos o tres patadas y listo, ¿no?
El politólogo Víctor Maldonado opina que el Tribunal Supremo de Justicia se presta para lo que llama una parodia electoral.
Estamos sustituyendo un CNE malo por otro peor, pero además estamos viendo cómo se le da punto de partida a un nuevo episodio de parodia electoral que por supuesto no va a resolver los problemas del país, pero que sí le permite a este sistema perverso ganar tiempo.
Los analistas consideran que el fallo del TSJ es inconstitucional. Gustavo Cando, Alex Voz de América, Maracaibo.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo que la Corte Suprema, controlada por el disputado régimen de Nicolás Maduro, continúa manipulando la Constitución venezolana al nombrar ilegalmente un nuevo Consejo Nacional Electoral alineado con el régimen.
Y es que la Constitución de Venezuela le da a la Asamblea Nacional, elegida democráticamente, la responsabilidad de elegir a los miembros del Consejo Nacional Electoral.
En el referido comunicado, Pompeo afirmó que si no se respeta este proceso, las elecciones que deberían representar la voluntad del pueblo venezolano son imposibles.
Mientras continúan las noticias que llegan desde Cabo Verde ante la detención de un empresario señalado por Estados Unidos de corrupción y narcotráfico y de beneficiar a Nicolás Maduro, tenemos precisamente algunas opiniones recogidas por Carolina Alcalde en Caracas.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que no hay intocables al referirse a la detención en el archipiélago de Cabo Verde de Alex Saab, un empresario colombiano sancionado en julio del año pasado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por gestionar una red de corrupción a gran escala que presuntamente permitió a Nicolás Maduro y lo que definen como régimen ilegítimo beneficiarse corruptamente de importaciones contempladas en un programa de ayuda alimentaria, conocido como Comités Locales de Abastecimiento y Producción, CLAP.
Gubernamentales que tenía esta persona, la información, hemos trabajado con países aliados para llevar a la justicia internacional, pero también deben entender en este momento que la justicia llegue, los estados
En tanto, a través de un comunicado divulgado por el canciller Jorge Arreaza, el gobierno en disputa pidió la liberación del empresario y aseguró que lo que calificó como detención arbitraria de Saab, a quien presentó como ciudadano venezolano, se trata de acciones de asedio contra el pueblo venezolano emprendidas por la administración del presidente Donald Trump. De acuerdo al texto, la Interpol no tomó en consideración que el empresario gozaba de inmunidad diplomática y destacó que la detención ocurrió cuando, en condición de agente del gobierno, Saab se encontraba en tránsito a Cabo Verde para luego seguir adelante con el trayecto que lo llevaría a realizar gestiones para garantizar la obtención de alimentos para el programa de alimentación a precios subsidiados del gobierno en disputa, así como medicamentos e insumos médicos para atender la coyuntura planteada por el COVID-19 en el país. En varias ocasiones, el gobierno de Maduro ha insistido en que el sistema CLAP busca garantizar la alimentación de los ciudadanos y acusa a las sanciones estadounidenses de pretender afectar el mecanismo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y Cabo Verde pues puede retener hasta 40 días al empresario cercano al presidente de Nicolás Maduro, que fue arrestado durante el fin de semana a la espera de una solicitud de extradición de los Estados Unidos. Esto lo dictaminó un tribunal del país africano a última hora del domingo.
En efecto, el fiscal de Cabo Verde, José Landín, dijo a una emisora de radio antes de la audiencia judicial que un país que solicitaba una extradición, en este caso es Estados Unidos, tenía 18 días para hacer la solicitud formal, pero que el periodo podía ser ampliado a 40 días. Una onda tropical que afecta el sur de Pinar del Río. Vamos a conocer los detalles con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
En efecto, Rafael, una onda tropical muy bien estructurada se extiende desde la costa sur de Pinar del Río hacia el sur sobre las aguas del noroeste del Caribe. Está acompañada de chubascos y tormentas eléctricas que llegan hasta las costas de Honduras, pero que toda esta actividad está siendo arrastrada hacia las provincias occidentales y centrales cubanas. En consecuencia, para Cuba, abundante nubosidad con chubascos y tormentas eléctricas más numerosas desde Pinar del Río hasta Villa Clara y Cienfuegos. Parcialmente nublado con chubascos aislados en las provincias orientales. Las máximas para esta tarde se quedan entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales y al sur de Pinar del Río, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
7:15. El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el lanzamiento de su portal de informes de derechos civiles.
Se trata de una herramienta con aplicaciones en línea para describir las violaciones, así como los procedimientos para que puedan ser procesados por parte de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia.
Para procesar una denuncia, la persona deberá rellenar un formulario electrónico en el que se le van a pedir los datos de contacto, como el número telefónico, el nombre completo y la dirección particular.
El formulario es totalmente accesible para personas con alguna discapacidad y está disponible en inglés y en español.
Mientras, Estados Unidos exige la liberación del ex infante de marina estadounidense Paul Whelan, quien fue declarado culpable de espionaje y sentenciado a 16 años de prisión por un tribunal en Rusia. Michelle Sagué informa desde Washington.
En un comunicado, el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo dijo que Estados Unidos estaba indignado por la decisión de un tribunal ruso de condenar al ciudadano estadounidense Paul Whelan después de un juicio secreto y sin los permisos apropiados para los testigos de la defensa. Expresó que Estados Unidos tiene serias preocupaciones de que Whelan se haya visto privado de las garantías del juicio justo que Rusia debe proporcionarle en conformidad con sus obligaciones internacionales de derechos humanos. Pompeo dijo además que Rusia no proporcionó a Whelan una audiencia imparcial ante un tribunal independiente e imparcial y que durante su detención se puso en riesgo su vida al hacer caso omiso de una condición médica que sufre y que además se le mantuvo aislado de familiares y amigos. Antes del veredicto, Whelan calificó el juicio como una farsa y pidió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que interceda por él. Mientras tanto, el embajador de Estados Unidos en Rusia, John Sullivan, calificó el juicio de burla de la justicia. Él dice que si le pueden hacer esto a Paul, pueden hacérselo a cualquiera. Un juicio secreto con la incapacidad de presentar evidencia y de defenderse. Y luego una condena de 16 años. Dice que es una burla de la justicia, además de que fue maltratado horriblemente. Wieland, de 50 años, fue detenido en diciembre del 2018 por agentes del Servicio Federal de Seguridad en un hotel de Moscú por presuntas actividades de espionaje. De acuerdo con la acusación, había recibido supuestamente de parte de una persona que conocía un dispositivo de almacenamiento USB con secretos de Estado. El acusado asegura que fue víctima de un engaño mientras visitaba la capital rusa para asistir a la boda de un amigo cuando aceptó el dispositivo. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Mientras en Ciudad de México, docenas de policías que exigían mejores condiciones de trabajo realizaron una marcha de protesta donde pidieron a la alcaldesa de la ciudad que dejara de criminalizar su trabajo.
Miembros de la oficina del fiscal de la ciudad se unieron a la manifestación frente al ayuntamiento ayer lunes.
Algunos policías acusan a la alcaldesa Claudia Sheinbaum de defender más a las personas que promueven levantamientos y violencia que a la policía.
El oficial de policía y manifestante José Alberto Peñalosa Saturnino dijo que los agentes se sienten impotentes al no poder detenerlos.
La policía también está pidiendo la liberación de los agentes involucrados en la golpiza de una niña durante una marcha en la Ciudad de México.
Vámonos ahora al país vecino, a Guatemala. El gobierno guatemalteco enfrenta una crisis interna en el organismo que creó para luchar contra la pandemia de coronavirus, mientras los casos de contagio aumentan. Desde la capital guatemalteca informa Eugenia Sagastume.
El avance del COVID-19 en Guatemala ha complicado la situación de los hospitales, mientras se da un incremento de más de 300 nuevos casos diarios en la última semana. En medio de esto, los médicos Eduardo Aratón y Hugo Pesarossi, integrantes de la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia COVID-19, COPRE-COVID, abandonaron su cargo argumentando falta de organización y poco tiempo para atender otros proyectos. El analista en salud del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Adrián Chávez, considera que la renuncia era algo que ya se esperaba y que ahora es importante enfocarse en la protección del equipo médico que atiende la emergencia.
Quizás lo primordial es la protección de estas personas. Tenemos una cantidad muy limitada de personal y si no venimos y la protegemos, pues simplemente nos vamos a quedar cada vez con menos personal.
Los pacientes positivos están siendo atendidos en los hospitales creados para ese fin, pero también en los nosocomios que atienden otras necesidades médicas como el Hospital Roosevelt, donde su director, Marco Barrientos, indicó que sobrepasan su límite.
Ha llegado al tope de la situación. El personal médico está batallando con todo.
El presidente Alejandro Yamatei confirmó que en Casa Presidencial la cifra de contagiados aumentó, pero descartó estar contagiado. En tanto, la cifra de fallecidos supera los 360 guatemaltecos. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
7:21 minutos. La situación del coronavirus en Pekín es extremadamente grave. Se ha informado de 27 nuevos casos. Así lo dijo el portavoz de la ciudad, Su Hejian, en una conferencia de prensa.
El resurgimiento del coronavirus, que se cree que comenzó ahora en el extenso mercado de alimentos mayorista de Sinfadi, ha provocado alarma, ya que China ha controlado su brote en gran medida a través de pruebas masivas y bloqueos draconianos impuestos a principios de año. La Organización Mundial de la Salud ya había expresado su preocupación, señalando el tamaño y la conectividad de Pekín.
Y seguimos informativamente hablando en el continente asiático. Corea del Norte demolió el edificio donde se ubicaba la oficina de enlace con Corea del Sur, la más reciente señal del marcado deterioro en las relaciones bilaterales.
Los medios estatales de Corea del Norte informaron que el edificio de 4 pisos que se encuentra en la ciudad de Kaesong, en el lado norcoreano de la zona desmilitarizada que divide a las dos Coreas, fue completamente destruido por una explosión terrible a las 2:50 pasado meridiano, hora local.
Una columna de humo negro que se elevaba sobre el sitio era visible desde el lado surcoreano de la frontera poco después.
Entre otros factores, los lazos entre Pyongyang y Seúl se han visto afectados por las actividades de desertores norcoreanos dentro de Corea del Sur, que han distribuido volantes y octavillas dentro del norte y que son tajantemente rechazadas por Pyongyang.
También seguimos con suma atención lo que está pasando en relación con Irán como potencia nuclear. El Organismo Internacional de Energía Atómica ha hecho un llamado urgente al gobierno iraní para que coopere de manera inmediata y completa con la agencia. Amado Gil con los detalles.
La preocupación mundial por la actividad de la energía nuclear que tiene Irán y las dudas sobre el manejo de la misma sonó las alarmas del Organismo Internacional de Energía Atómica con sede en Viena.
I call on Iran to cooperate.
Llamo a Irán a que coopere de manera inmediata y completa con la agencia, incluso proporcionando acceso rápido a los lugares especificados por nosotros. Fue lo que dijo, con tono de urgencia, el director general del organismo Rafael Grossi en el discurso de apertura de la reunión de verano de la Junta de Gobernadores del organismo, que se celebró de forma virtual debido a las restricciones por el coronavirus. El responsable de la Agencia Nuclear de la ONU expresó además su profunda preocupación por la falta de cooperación iraní.
I note with serious concern.
Observo con gran preocupación que durante más de 4 meses Irán nos ha negado el acceso a 2 ubicaciones y que durante casi un año no se ha involucrado en debates sustantivos para aclarar nuestras preguntas relacionadas con el posible material nuclear no declarado y actividades relacionadas. Desde febrero pasado, los inspectores del organismo vienen exigiendo acceso a 2 lugares en la República Islámica de donde proceden rastros de materiales no esclarecidos. Irán, por su parte, afirma que este es un asunto resuelto y que el Organismo Internacional de Energía Atómica está reaccionando a acusaciones de los servicios de inteligencia de Israel. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y 30 periodistas y medios de prensa conforman una lista de llamados héroes elaborada por Reporteros Sin Fronteras, a quienes la organización destaca por difundir información fidedigna durante la pandemia de coronavirus.
Ejemplos son el médico chino Li Wenliang, quien fue el primero en alertar al mundo de la existencia de la enfermedad y quien murió a causa del virus, y el abogado Chen Kui-chi, quien tras publicar videos revelando el caos en los hospitales de Wuhan, fue puesto en cuarentena a la fuerza y nunca volvió a aparecer.
En la lista figura también el periodista venezolano Davinson Rojas, que pasó 12 días en la cárcel por haber cuestionado en Twitter las cifras de la epidemia dadas por el régimen disputa de Nicolás Maduro.
Están también en la lista los periodistas de Guayaquil, que continuaron realizando reportajes en zonas altamente contaminadas. 13 de ellos habían muerto hasta fines de abril a causa del coronavirus.
Igualmente, la lista de Reporteros Sin Fronteras alude a varios reporteros acreditados en la Casa Blanca, quienes, a pesar de constantes ataques y burlas del presidente Donald Trump, perseveran y cuestionan la gestión gubernamental ante la pandemia.
Siete con 26 minutos, nos adentramos ahora en el mundo deportivo. Y para ello, pues tenemos a través de la línea telefónica a Edemio Navas.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti de nuevo y a todos nuestros amigos oyentes, al igual que Johan Exilda y el gran maestro nuestro, el Teudi. Bueno, señores, acercándose otro paso a organizar el primer torneo de Grand Slam dentro de la pandemia que afecta a todo el mundo, una pandemia que comenzó, como hemos señalado, a finales del año pasado en China. La Asociación de Tenis de aquí de Estados Unidos está a la espera de la aprobación del gobierno del estado de Nueva York para llevar a cabo el US Open a partir de agosto en la ciudad de Nueva York, en estadios vacíos y bajo estrictos protocolos de salud, luego de estar en esta pandemia. Estamos listos para seguir, dijo el portavoz de la Asociación de Tenis de Estados Unidos, Chris Whitmire, en una entrevista telefónica ayer lunes. Siempre que recibamos todas las aprobaciones que requerimos, estaremos desarrollando en agosto próximo el US Open, declaró el dirigente. Y bueno, en estos momentos continúa en desarrollo la Liga Profesional de Béisbol de Corea del Sur. Ayer fue día de descanso para todos los equipos. Hoy se iniciaron nuevas series. Durante martes, mañana miércoles y el jueves en Corea del Sur se juega
de martes a jueves, una serie de tres partidos, y bueno, durante viernes y domingo, y el lunes es descanso para todos, no es como en las grandes ligas que aquí tenemos juegos diarios durante 6 meses. El equipo Dinos se mantiene en primer lugar en Corea del Sur con un récord muy bueno, 26-9 por 22 victorias y 13 derrotas. El equipo de los mellizos, recuerda desde el profesor Martínezito, no es de Minnesota, este es Mellizos LG. Y en tercer lugar aparece el equipo de Dosan, que es el actual campeón de la Liga Profesional de Béisbol de Corea del Sur. Dosan con 21 victorias y 14 derrotas. El equipo donde lanza el cubano Odry Samar de Spain, el Catawba, aparece en octavo lugar con 13 triunfos y 22 derrotas. Y bueno, 3 de esas 22 derrotas han sido para el cubano Odry Samar de Spain. Tiene 2 éxitos y 3 fracasos en la actual liga. Y realmente ha perdido 3 partidos en forma consecutiva. No le ha ido muy bien al pitcher de acá de Davie, en la parte sur del estado de la Florida. Hoy, el equipo de Dosan, el actual campeón, está derrotando al 6th inning 3-0 a los Leones de Samsung. Está lanzando por el equipo de Dosan el dominicano Raúl Alcántara. Lo ha hecho muy bien, solamente le han conectado 4 hits. Está lanzando para 9-0. Y el cubano Fernández de 3-0. Después ampliaremos el tema. Buenos días, deportes.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias.
Son las 7:30. Recuerde, hay una oportunidad para que usted felicite en el Día de los Padres a su ser querido o a un amigo y después pueda escucharse a través de un programa que se va a transmitir el propio Día de los Padres, el domingo 21 a las 11 de la mañana y que se va a repetir a las 9 de la noche. Usted puede hacer llegar su mensaje a través de este número telefónico 786-763-3837, 786-763-3837, o enviar un correo electrónico con su felicitación o su mensaje de voz a Radio Martí, siempre contigo, @gmail.com. Teudy Giró en el control de audio, Exilda Arjona en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción y ante el micrófono en la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Pasado mañana jueves día 18 a la 1 de la tarde, el congresista republicano Mario Díaz-Balart va a ser el ponente en un ciclo de conferencias sobre Cuba que ha organizado la Fundación Memorial Víctimas del Comunismo con sede en Washington, D.C.
La conferencia del representante federal por el Distrito 25 de la Florida es titulada Tráfico Humano de Cuba bajo el disfraz de las misiones médicas, tema que ha estado en la prensa y en los debates políticos recientemente, y en especial con el envío de personal médico a países afectados por el COVID-19.
Son ahora 1:30 de la tarde en Madrid, España. La ONG Prisoner Defenders ha presentado las denuncias que a su vez ya expuso ante Naciones Unidas sobre el decreto ley 370 en Cuba.
La ONG subraya que se han presentado pruebas irrefutables de la creación de un patrón de eliminación sistemática de la libertad de expresión en la isla.
Testimonios han corrido a cargo de políticos españoles, eurodiputados y opositores. Han participado Dita Charanzová, vicepresidenta del Parlamento Europeo, el eurodiputado Javier Nar, el legislador español Carlos Rojas, el opositor cubano José Daniel Ferrer y la periodista cubana Camila Costa, claro está, de forma virtual.
Y precisamente la periodista Yolanda Huerga nos informa que se ha elevado a 30 las personas en la isla que han sido multadas con 3,000 pesos bajo este decreto ley.
Otro ciudadano cubano fue sancionado bajo el decreto ley 370. Ocurrió en la ciudad de Guantánamo el pasado 12 de junio. Se trata del activista de la Unión Patriótica de Cuba, Diosbani Salazar, residente en el barrio Maqueycito, a 17 kilómetros de la capital provincial.
Esta es la segunda multa que le ponen a Diosbani. La primera multa que él le pusieron por el 370 fue en el mes de abril. Este es el segundo que le ponen la multa doblemente. Hace unos días también a Niobel García lo multaron también por segunda vez por el 370.
Resaltó la periodista Camila Acosta, que encabeza el Movimiento Cubano por la Libertad de Expresión, MOLE. Salazar fue detenido en las inmediaciones de la vivienda de Bartolo Cantillo, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en Guantánamo.
Me llevaron para una unidad que dice en el Caribe. Allí me interrogaron, aparecieron los de la seguridad, Temperatura de Texas, me multaron a 3,000 pesos.
Por publicar en Facebook.
Con este se eleva a 30 la cifra de casos documentados por MOLE.
El 370 no solo lo están aplicando a periodistas independientes o disidentes, sino a todos los ciudadanos cubanos que de alguna manera disienten o denuncian alguna situación de la realidad cubana.
Este martes, la organización con sede en Madrid, Cuban Prisoners Defenders, presenta en una conferencia de prensa cómo el decreto ley 370, amparado en la Constitución, mutila aún más la libertad de expresión en Cuba. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Radio Martí ha logrado conocer que la presa política Keilille de la Mora Valle fue trasladada el fin de semana al centro penitenciario de Sabana Miguel en Cienfuegos. Había pasado 2 días en el hospital provincial a causa de una prolongada huelga de hambre.
De la Mora Valle inició la huelga de hambre desde que fue llevada a prisión el 4 de junio pasado en protesta por su encarcelamiento.
La activista cumple una sentencia de 1 año y 6 meses de cárcel por los delitos de propagación de epidemia. Esto es por no llevar el nasobuco, ¿eh? También desacato, resistencia y desobediencia.
El esposo, Asier García, dijo a Radio Martí que las autoridades del penal informaron de que Keilille ya había abandonado el ayuno voluntario que deterioró su salud, aunque esta información no se ha podido comprobar.
Y un brote de COVID-19 en una constructora militar ha dejado decenas de nuevos casos de contagio en Cuba, mientras el gobierno se afana en poner en práctica medidas de vuelta a la normalidad.
Hasta el sábado 13 de junio habían sido confirmados 24 casos relacionados con el foco en la unidad constructora militar Antonio Lamoru Pistero del Consejo Popular Arroyo Arenas en La Lisa, a los que se suman 8 reportados este lunes en el parte diario del Ministerio de Salud Pública, para un total de 32.
Cientos de personas que mantuvieron contacto con los enfermos de la constructora se mantienen bajo vigilancia. Por cierto, otro brote reciente que preocupa al gobierno ahí en la capital es de la tienda de Carlos III, cuyo control fue abordado en un encuentro del Consejo de Defensa Provincial, según reportó el diario local Tribuna de La Habana.
En la reunión se abordó la propuesta del cierre total de la tienda, realizar una desinfección durante 3 o 4 días seguidos, entre otras medidas. Las entregas en tienda y a domicilio de la compra virtual también fue detenida.
Y todo esto está ocurriendo mientras hay menos médicos en Cuba, en este caso para enfrentar el coronavirus. Lo digo porque cada vez más médicos son enviados al exterior. Hay un grupo de casi 600 en México y entidades del gremio médico allí en el país azteca han manifestado al gobernante Andrés Manuel López Obrador que consideran un agravio la contratación de estos galenos cubanos. Luis Guardia amplía.
135 millones de pesos mexicanos fueron los pagados al régimen castrista.
es decir, unos 6.2 millones de dólares que el gobierno de López Obrador giró a La Habana.
El gobierno cubano cobra una fortuna de salario por cada médico que envía a un país, se lo cobra el gobierno, pero el médico solo recibe una muy pequeña fracción de ese total.
Jorge Castañeda, ex canciller mexicano, es un conocedor de esta práctica que muchos califican como una forma de esclavitud moderna y que el régimen castrista emplea además, como él sostiene, para penetrar a las sociedades de los países en que laboran.
Entre los médicos hay personal de seguridad y de inteligencia cubana. No todos los médicos son espías, pero muchos de los espías son médicos.
Más de 10 colegios, asociaciones y federaciones médicas mexicanas han manifestado su desaprobación y enérgica protesta contra la decisión del gobierno federal. En una carta dirigida a López Obrador, la califican de agravio y destacan que la intervención de los galenos cubanos no ha representado ningún beneficio para la atención de la población y sí es una grave falta de equidad para con los médicos mexicanos. La cifra fue revelada a Diario de Cuba por la Secretaria de Salud de la capital mexicana. El Instituto de Salud para el Bienestar desembolsaría unos 10.693 dólares por cada colaborador castrista, cifra que contrasta con los 900 dólares mensuales que le ofrece a unos 17.000 galenos nacionales por un contrato que finalizaría en agosto. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Mientras en Guatemala la policía rescató a 15 cubanos que se encontraban peligrosamente amontonados en un camión de carrocería cerrada dirigiéndose hacia el norte.
Los viajeros, que incluían a un niño de 2 años de edad, fueron descubiertos en el poblado de Esquipulas tratando de llegar a México, atravesar el país y acercarse a la frontera con Estados Unidos.
Las condiciones en las que viajaban eran inhumanas, y ya que el espacio era muy reducido y con total ausencia de los recursos esenciales. El conductor del camión fue arrestado por tráfico ilegal de personas y los migrantes llevados a un refugio especial.
Una grata noticia, amigos. El diario The Washington Post anuncia la incorporación de un periodista independiente cubano, en este caso de Abraham Jiménez Enoa.
Jiménez Enoa, residente de La Habana, es cofundador de la revista online El Estornudo, el cual se dedica al periodismo narrativo.
Este periodista, que estudió periodismo en la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, va a escribir una columna mensual en la sección de opiniones del Washington Post en español.
Un editor del rotativo dijo en Twitter que está orgulloso de añadir la visión de Abraham Jiménez Enoa desde un país donde los periodistas independientes se enfrentan a una tremenda presión.
Lo que sucede dentro de Cuba, Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.
7:40. La Corte Suprema de Estados Unidos considera ilegal despedir a personas por su condición sexual. También descartó un caso de inmigración iniciado por la administración Trump. Dos golpes contra el gobierno de Trump. Desde Washington, Bricio Segovia.
Fallo histórico de la máxima instancia judicial de Estados Unidos. La Corte Suprema consideró ilegal despedir a empleados por su condición sexual. Hasta ahora, solo 21 de los 50 estados tenían leyes contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Pero tras esta decisión, esas garantías se extienden a todo el país. Ese mismo tribunal rechazó además decidir si los gobiernos locales deben o no cooperar con las autoridades federales para que se cumplan las leyes de inmigración. La administración Trump inició una batalla legal contra los estados y ciudades que no lo hacen, argumentando que son discriminatorias. Esta decisión llega la misma semana en que el presidente retomará sus concentraciones políticas. A menos de 5 meses de las presidenciales, Donald Trump retoma sus mítines.
Todos van a ser grandes.
El primero de ellos será este sábado en Tulsa, en Oklahoma, donde recientemente ha habido un repunte de casos de COVID-19. Las autoridades sanitarias locales están preocupadas por el evento.
Ojalá pudiéramos posponerlo a un momento en el que el virus no fuera una preocupación tan grande como lo es hoy.
Se espera que alrededor de 20.000 personas acudan al mítin. El jefe de campaña de Trump asegura que todos los asistentes recibirán al entrar una mascarilla desinfectante de manos y además se les tomará la temperatura. El mandatario, por su parte, acusó a los medios de querer desprestigiar sus actos electorales.
Los medios de noticias falsas de extrema izquierda que no pusieron problemas sobre el COVID con los alborotadores y los saqueadores que destrozaron ciudades gobernadas por demócratas, intentan avergonzarnos por el COVID en nuestros grandes mítines. No funcionará.
El presidente tiene previstos mítines también en Texas, Florida, Arizona y Carolina del Norte. Estos tres últimos lugares clave para hacerse con las presidenciales en noviembre. Bridio Segovia, Voz de América, Washington.
Mientras en Nueva York se pasa a revista la situación que ha existido allí después de más de 100 días de emergencia en la Gran Manzana, siempre se dijo que el Nueva York era el epicentro de la pandemia de coronavirus aquí en Estados Unidos. Se ha mostrado muy diligente el gobernador del estado, Andrew Cuomo, precisamente en el análisis de la situación allí, y efectivamente ha descendido el número de casos contagiados. Mientras en Centroamérica destaca el caso de Nicaragua, porque ha muerto otro periodista nicaragüense y su familia y colegas aseguran que fue víctima del COVID-19. Todo esto en medio de la censura que el régimen de Daniel Ortega ha impuesto a numerosos medios de prensa en relación con noticias o información sobre la pandemia de coronavirus. En México, aunque la cantidad de contagios sigue aumentando, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador pidió a la ciudadanía que no tenga miedo al coronavirus y que comience a salir de la casa para reactivar la economía.
16 de los 32 estados del país pasaron el mismo día de rojo a naranja en el semáforo epidemiológico que regula las actividades en ese país, que registra 146.837 contagios y 17.141 muertes. Con el cambio de color, los 16 estados podrían realizar actividades económicas no esenciales, pero con el 30% del personal para su funcionamiento, y se abrirían espacios públicos con un aforo reducido.
Uh-huh. El mandatario mexicano señaló que gracias a la estrategia de las autoridades sanitarias no ha habido un desborde de hospitales como en otros países y que hay camas suficientes para atender a todos los mexicanos. Hasta el domingo se reportaban casi 13.000 camas generales disponibles y una ocupación nacional de solamente el 44%. Estos son los detalles que nos llegan desde México. Vamos a Europa, Joan.
Sí, es que varios países europeos reabrieron sus fronteras después de 3 meses de cierres por el coronavirus. José Luis Ramos amplía.
Los controles de fronteras para la mayoría de los europeos se retiraron en Alemania, Bélgica, Austria, Holanda, Grecia y Francia, entre otros países de la Unión Europea. El primer ministro francés, Emmanuel Macron, dijo que su país pasa página y dice adiós al primer capítulo de la pandemia y agregó:
todo el país se va a convertir en lo que conocemos como la zona verde.
Los franceses pueden viajar ya por casi toda la Unión Europea, pero se mantienen las restricciones con Reino Unido y España. España abrirá el domingo que viene sus fronteras con los países Schengen, salvo con Portugal, que será el 1 de julio. El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, decía:
primero se abrirán las fronteras internas y después se permitirán las entradas desde terceros países. España levantará los controles fronterizos con todos los Estados miembros el próximo 21 de junio, coincidiendo justamente con el fin del estado de alarma.
Italia fue la primera en abrirse a los viajeros europeos el 3 de junio. El alemán Rafael Scharmer, responsable de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, informó: el proceso en el aeropuerto ya se ha puesto en marcha, de manera que se minimicen los puntos de contacto y
extra disinfection is in place.
Con toda desinfección extra. Los turistas de Estados Unidos, Asia, América Latina y Oriente Medio tendrán que esperar por ahora. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Sondas tropicales en las aguas del Atlántico. ¡Qué barbaridad, eh! Detalles con Lázaro Domínguez. Lázaro.
Efectivamente, Rafael. 3 ondas tropicales se están moviendo sobre las aguas del Atlántico, pero no están presentando condiciones favorables para su desarrollo. Entre las causas es mucho polvo de arena en los niveles superiores proveniente del Sahara, que están afectando estas ondas. Pero otra onda, esta más activa, está abandonando el arco de las Antillas Menores y se está moviendo hacia las aguas del Caribe Oriental, ahí al sur de Puerto Rico. Para Cuba, abundante nubosidad con chubascos y tormentas eléctricas más numerosas desde Pinar del Río hasta Villa Clara y Cienfuegos. Parcialmente nublado con chubascos aislados en las provincias orientales. Las máximas para esta tarde se quedan entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales y al sur de Pinar del Río. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
La prensa castrista, Granma, Juventud Rebelde, etcétera, ha estado reseñando en toda su desmesurada longitud la comparecencia televisiva del pasado jueves 11 de junio del impuesto presidente Miguel Díaz-Canel, del primer ministro Manuel Marrero Cruz y de algún que otro funcionario miembro de la entelequia gobernante, en la cual todos hablaron sobre la presente situación de Cuba en cuanto a la pandemia del coronavirus y del inminente comienzo de una etapa de recuperación, lo que según ellos supone un marcado avance en el control de la pandemia. Las palabras de Díaz-Canel estuvieron enmarcadas en una constante sinfonía de alabanzas a la gestión de su propio gobierno frente a la enfermedad, de loas a la convocatoria de Raúl Castro y, claro, no podía faltar, de culto casi religioso al legado de Fidel. Cosas estas que no faltan en ninguno de sus discursos, no sé si es por modestia o porque se siente obligado a ofrecer permanentemente pruebas de la pureza de sus credenciales revolucionarias. El caso es que hay una palabra que se repite mucho cuando se habla actualmente de la pandemia y que no escaseó en la comparecencia del jueves. Esa palabra es normalidad. Y el énfasis del señor presidente, del señor primer ministro y de toda la corte partidista está en el regreso a la normalidad, con diferentes matices. Si se toma como índice de la normalidad en Cuba la situación que existía en la isla antes de que se detectase el virus, la cosa es como para alarmarse, pues sería el regreso de lo peor a lo más malo. Sí, porque la normalidad para los pinchos del castrato es el disfrute irrestricto de sus prebendas y privilegios en duro contraste con el hambre y la miseria de la población. Es la imposición por la fuerza y a base de abusos de sus conveniencias políticas por encima de los derechos de los cubanos. Es la opresión, los atropellos, las humillaciones al pueblo y en el orden de la supervivencia es la continuidad del hambre, de la necesidad, de la sociedad, de la falta de medicinas, de la insalubridad, en fin de cuentas. Eso, señor presidente, señor primer ministro, eso no es lo que los cubanos necesitan, porque la normalidad del manicomio no es nada bueno para los que no están locos.
Bien, amigos, ya no va a ser en febrero la entrega de los Oscars. Se ha pospuesto para el 25 de abril del año que viene, o sea, el 25 de abril de 2021. De ello nos informa Alejandro Escalona.
Un conjunto de presentaciones televisivas históricas de The Supremes, The Jackson 5, The Beach Boys y otros artistas en The Ed Sullivan Show ya están disponibles en la Internet gracias a un acuerdo para transmitir en línea los archivos del legendario programa. Universal Music Enterprises, parte de Universal Music Group de Vivendi, adquirió los derechos digitales globales del programa estadounidense de variedades y ofrecerá programas enteros en el canal de YouTube de The Ed Sullivan Show y en edsullivan.com.
Por cuarta vez en su historia, los Oscar se posponen. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y la cadena de televisión ABC informaron el lunes que la 93ª entrega de premios de la Academia ahora se celebrará el 25 de abril de 2021, 8 semanas después de lo planeado originalmente debido a los efectos de la pandemia en la industria del cine. La Junta de Gobernadores de la Academia también decidió extender la ventana de elegibilidad más allá del año calendario hasta el 28 de febrero de 2021 para largometrajes. Drake encabeza la lista de nominados a los premios BET 2020, que celebrarán su 20º aniversario a fines de este mes. BET anunció el lunes que Drake recibió 6 candidaturas, incluyendo a Video del Año y Mejor Artista Masculino de Hip Hop. Los premios BET se transmitirán el 28 de junio por cadenas de Viacom CBS, incluyendo por primera vez la propia CBS. Los raperos en ascenso Megan Thee Stallion y Roddy Ricch le siguen a Drake con 5 nominaciones cada uno. Megan Thee Stallion, quien recientemente encabezó la lista Hot 100 de Billboard con su remix The Savage con Beyoncé, está nominada a Video del Año, Mejor Artista Femenina de Hip Hop, Mejor Colaboración, Premio del Público y el Álbum del Año por Fever. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento. Desde la voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
A las 7:52, ya casi en el cierre, tenemos de nuevo a Edemio Navas para decirnos algo de lo que está pasando y de lo que va a pasar en los deportes. Edemio.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Un saludo también para Johan, Exilda y el gran maestro Teudi. El comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred, le dijo a ESPN ayer lunes que no está seguro de que habrá una temporada de béisbol en el año 2020 y que mientras no haya diálogo con la Asociación de Jugadores de MLB, ese riesgo real continuará. En una entrevista con Mike Greenberg para el especial El Retorno de los Deportes de ESPN, Manfred retiró los comentarios hechos a ESPN la semana pasada cuando dijo inequívocamente que vamos a jugar Major League Baseball este año y calculó la probabilidad de 100%. No estoy seguro, creo que hay un riesgo real y mientras no haya diálogo, ese riesgo real continuará, dijo Manfred ayer lunes cuando se le preguntó sí confiaba en que habría una temporada del béisbol en el año 2020. Se le preguntó también a Manfred qué están haciendo las conversaciones para la óptica de la MLB, mientras que el país ha sido cerrado por la pandemia de coronavirus y solo recientemente ha comenzado a reabrirse, pero algunos estados. Es solo un desastre para nuestro juego. Absolutamente no hay dudas al respecto, dijo Rob Manfred, el actual comisionado de las Grandes Ligas de Béisbol. Y la final de la Champions League de fútbol se va a realizar en Lisboa. Comenzará el día 23 de agosto próximo y esta es una grata noticia, pero sin público, por supuesto. Y cuando ya tenemos las 8:54 de la noche, profesor Martínezito, casi las 9 de la noche, ya casi es hora de dormir. En Corea del Sur continúan desarrollando esos partidos, aún no ha terminado ninguno, y en el sexto inning el equipo de Dosan, el actual campeón de la Liga de Corea del Sur, estuvo ganando 3-0 hasta la quinta entrada, pero en el sexto inning se implicó el pitcher de República Dominicana, Raúl Alcántara, y bueno, le hicieron 3 carreras, ahora empate 6 innings, 3-3 entre el Samsung y el equipo de Dosan. Raúl Alcántara, un dominicano que bueno, jugó muchos años en Liga Menor aquí en Estados Unidos y que tiene excelente récord este año con el equipo de Dosan, 6 victorias con solamente una derrota. Y en este partido hasta el momento, el cubano José Miguel Fernández, por el equipo de Dosan, lleva de 3-0 y se cayó ya de ese promedio ofensivo codiciado de los 400. De todas formas, un gran trabajo hasta el momento de Fernández, quien ahora es el cuarto bate y primera base del equipo Osos de Dosan. Tiene el cubano 59 hits con 7 jonrones y 32 carreras impulsadas este año. Deportes, buenos días, hasta mañana miércoles.
A las 7:56 destacamos ahora en titulares las principales informaciones que hemos tenido en estas 2 horas.
Economistas critican el movilismo del gobierno ante la aguda crisis en Cuba.
De vuelta a la cárcel presa política cubana después de 2 días hospitalizada por huelga de hambre.
Unas 60 organizaciones y medios de comunicación respaldan petición para derogar el decreto ley 370 o ley Azote.
Mientras tanto, la cubana Carmen Reinhardt es la nueva economista jefa del Banco Mundial.
Denuncian maniobras del régimen en disputa de Nicolás Maduro en la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral.
Precisamente la oposición venezolana asegura que no va a participar en una farsa electoral parlamentaria, mientras Se conoce que la justicia de Cabo Verde ha decretado prisión preventiva a un empresario colombiano acusado de ser testaferro de Nicolás Maduro.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos otorga la mayor victoria en años a la comunidad LGBTI.
Departamento de Justicia estadounidense inaugura un portal digital para denunciar violaciones de los derechos civiles.
Bolivia recurre al uso del plasma en pacientes para combatir el COVID-19.
En Europa, varios países reabren sus fronteras después de 3 meses de cierre.
Corea del Norte destruyó la oficina de enlace intercoreana.
Rusia, entre tanto, pide contención a ambas Coreas y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirma ante el anuncio del presidente Trump de retirar a la mitad de sus tropas de Alemania que la presencia militar estadounidense en Europa va en beneficio del viejo continente y también en el de la Alianza.
Radio Martí Noticias.
Hemos llegado al final de Radio Martí Noticias, el espacio informativo de 6 a 8 de la mañana. Ahora viene Levántate Cuba con Alberto Müller, Exilda Arjona y Maite Rodríguez. Les hemos acompañado durante estos 120 minutos en el control de audio, Teudy Giró, Exilda Arjona en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción. Y hemos sido sus presentadores informativos,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. Mañana a misma hora, a las 6 de la mañana. Gracias.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal, P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. O envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.